Pero ahora tengo que hablarte de otra historia. Poniendo las calles hay hueco siempre para aprender cosas nuevas y para hacernos preguntas interesantes que intentamos resolver pues con grandes profesionales, como es nuestro siguiente invitado. Don Luis García Pascual es profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas, de la que fue director más de 10 años. Además, ha sido miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión y es autor de varios libros sobre la significación de los conceptos físicos y sobre su proyección filosófica. El último se titula Los aparentes sueños de Einstein y hoy lo vamos a descubrir en Poniendo las calles. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pues encantado, encantado.
Bueno, a las 4:51 de la mañana vamos a descubrir su libro. Se titula Los aparentes sueños de Einstein, que es un título más que sugerente. ¿Qué trata de decirnos con él?
Pues mire, que cuando Einstein con su imaginación prodigiosa decía algunas cosas, a los oyentes les parecía que aquello no era realidad. Eran unos sueños en la mente de un sabio distraído. Por eso yo digo los aparentes sueños de Einstein, que descifrado por la teoría de la relatividad, no eran sueños, fueron certezas reales.
Bueno, es lo que tiene la física teórica. Su libro se plantea tres objetivos. Vamos por partes. El primero, que la ciencia puede liberar el conocimiento de varios mitos o preconceptos sobre el comportamiento de la naturaleza. Y yo le pregunto, ¿cuál es? ¿Cómo cambia la ciencia realmente la visión que podamos tener de la naturaleza?
Pues mire, primer mito, que el espacio, el tiempo y la materia son realidades absolutas. Y no son realidades absolutas, son realidades relativas, porque cambian según el observador que las contemple.
Claro.
Por ejemplo, un observador montado en el AVE puede creer que el espacio recorrido, que el tiempo empleado y que la masa del tren tiene un valor para todos los observadores, y no es verdad. Un observador que fuera sentado en el tren ve distinto espacio recorrido, distinto tiempo empleado y distinta masa en circulación que un observador que esté como yo en este instante sentado en una silla.
Eso es. Bueno, en el segundo objetivo dice usted que Einstein, con su portentosa imaginación, fue capaz de descifrar esos mitos. ¿Cómo lo hizo?
Lo hizo demostrando con ecuaciones que ese tiempo es distinto para ese observador en movimiento que para mí observador en reposo, y lo demostró con ecuaciones.
Y vamos ahora con el tercer objetivo, sería justificar matemáticamente la veracidad de las intuiciones de Einstein, ¿verdad?
Hacer ver al público un poco versado en ciencias que las observaciones de Einstein son verdaderas, que aquellos aparentes sueños son realidades concretas.
Nos ha llamado mucho la atención cómo destaca constantemente la imaginación de Einstein, su genio creativo, la importancia de la creatividad en el ámbito de la ciencia. ¿Qué papel jugó su imaginación?
La aportación de la imaginación de Einstein fue absoluta. Por ejemplo, crear a partir de la relatividad especial la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Eso que todos hemos visto eso alguna ecuación, pues resulta que esa ecuación Einstein la demostró y eso ha cambiado muchísimas cosas en la sociedad. Por ejemplo, la posibilidad de las centrales nucleares. Otro ejemplo, los desastres de la bomba atómica.
Claro.
Ambas cosas se fundan en la ecuación E igual a M por C al cuadrado, y eso lo demostró verdaderamente Einstein.
Usted ha sido profesor universitario. ¿Qué puede hacer un docente para estimular o para aprovechar la imaginación y, en definitiva, la creatividad de sus alumnos?
Sí, pues intentando en todas sus explicaciones tener, yo diría, tres características. Primero, ser humilde. Segundo, perseguir la verdad. Y tercero, estar enamorado de la ciencia. Así se transmite a los alumnos, pues que intenten imitar a su profesor en humildad, en seriedad las explicaciones y en amor a la ciencia.
En el libro también se plantea la relación entre fe y ciencia. Usted ha sido miembro del Consejo Asesor de la Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión de la Universidad de Comillas. ¿Cómo ve y vive esa relación?
Pues mire, esa relación la veo posible demostrando con la relatividad especial que nosotros vemos en el libro, pongo a fulanito muerto como eterno, segundo, lo vemos como omnipresente, que ve todo delante de sus ojos, y tercero, que por tener masa ha resucitado y por tener energía puede con todo lo que le echen.
Don Luis, la irrupción de la física cuántica supuso un cambio de paradigma a principios del siglo XX. ¿Sigue vigente a principios del XXI?
Pues siguen vigentes de tal manera que gracias a un principio de la mecánica cuántica, que es la constante de Planck, pues hay tres constantes en la naturaleza, que son la constante de Newton, segundo, la constante de Einstein y tercero, la constante de Planck, y que gracias a esas tres constantes, la ciencia actual está persiguiendo lo que podríamos llamar la unicidad, de tal forma que llegará un momento en que habrá una ley única que contemplará todo el conocimiento de la naturaleza. ¿Que cuándo llegará eso? Pues yo no me atrevo a decirlo. Ese cuándo será, yo no soy capaz de predecirlo.
¿Qué desafíos científicos y tecnológicos tenemos actualmente?
Pues no sé, estamos criticando un poco el mundo de hoy, abrumados por información, nos faltan algunos conocimientos y sobre todo tenemos que intervenir todo lo posible por buscar la sabiduría.
Para terminar, don Luis, ¿cómo le parece que estamos en España en cuanto a ciencia e innovación?
Pues mire, creo que estamos bastante avanzados, pero no sabemos transmitirlo. Creo que la información, los conocimientos y la sabiduría deberían de formar una trilogía que persiguiéramos en todo nuestro quehacer.
Pues don Luis García Pascual, autor del libro Los aparentes sueños de Einstein, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en Poniendo las calles.
Muchas gracias a ustedes.